bienvenidos al episodio 106 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a comentar las noticias de noviembre. Sí, nueva edición en formato noticia. Ya hacía tiempo que no hacíamos un episodio de noticias después del atracón de octubre con las noticias del verano y el Autodesk University. Las últimas semanas han sido bastante tranquilas y de hecho creo que este va a ser un episodio un poco corto porque tenemos nada más que tres noticias que me han parecido relevantes. Y además va a parecer que me vuelvo un poco monotemático con Reino Unido, pero de verdad que es completamente casualidad. Digo esto porque venimos de comentar el nuevo mandato BIM de Reino Unido en el último episodio de noticias y también de hacerle una entrevista a David Amaya sobre el estado del BIM en Reino Unido. Y es que resulta que la primera noticia que tenemos en el episodio de hoy es que las guías del UK BIM Framework ahora están en formato Notion, o Notion para los que les gusta el inglés. Ya hemos hablado muchas veces de las guías del UK BIM Framework, ya saben, esa web oficial del Reino Unido que aglutina el marco de trabajo BIM en ese país. Y como digo, esto no está hecho adrede, no es que ahora me haya obsesionado con Reino Unido, ni son una serie de episodios temáticos, ha sido simplemente casualidad, pero es que de verdad creo que lo que pasa en Reino Unido en relación al BIM es súper importante conocerlo y es súper importante seguirlo. Casualmente, pues han dado muchas noticias relacionadas con Reino Unido, pero yo siempre voy a intentar comentar todo lo que pasa en Reino Unido, porque como ya he dicho en alguna ocasión, al final son los que han inventado todo esto y son los que van un paso por delante siempre. Así que hay que tener un ojo siempre puesto en lo que se hace en este país. Antes de comentar la noticia como tal, un poco de repaso sobre qué son las guías del UK BIM Framework, aunque seguro que si han escuchado el podcast pues ya lo tienen claro. Y es que en su día los británicos crearon sus propios estándares BIM, pero como querían que se expandieran rápido en el mercado, que la gente los adoptara, los hicieron gratuitos. Por eso, las famosas normas británicas sobre BIM, las PAS 1192, se llamaban PAS y no se llamaban BS, que es como se llaman todas las normas en Reino Unido. De hecho, si buscan en la tienda del BSI, que viene a ser el AENOR en Reino Unido, podrían llegar a encontrar la BS 1192. Pero ellos tienen un mecanismo que las normas que consideran importantes que se adopten rápido, les cambian el título, le llaman PAS en vez de BS y son gratuitas. Hasta aquí todo genial porque hizo que estas PAS 1192 las usara todo el mundo, se expandieran por todo el planeta y han sido el faro en las tinieblas de esto de la metodología BIM durante más de una década. ¿Qué pasa? Que a los británicos les interesaba mucho, ya hablaremos después de por qué, que sus normas nacionales se convirtiesen de alguna forma en normas internacionales. Pensaron, ya que hemos llegado primero a esto y ya que hemos definido todo esto, vamos a intentar influenciar lo máximo posible para que en el resto del mundo trabajen como nosotros y no seamos nosotros los que tarde o temprano tengamos que adaptar a otra cosa que inventen en otra latitud. Y de ahí que la ISO 19650, que salió en 2018, sea en estructura y en conceptos esenciales prácticamente lo mismo que las normas británicas. Claro, cuando los británicos dicen, bueno, ya hemos conseguido que nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, se convierta en un estándar internacional, ahora tenemos que adoptarlo. Pero al adoptar la ISO 19650 dentro del país, perdieron la capacidad de que esas normas pudiesen darse gratis. Para que se hagan una idea, cada parte de la ISO 19650, que ahora mismo hay publicadas 4, está en torno a los 70 euros, pero han llegado a costar más del doble cuando salieron. En principio, es una cifra que no debería suponer ningún problema para ninguna empresa que quiera adoptar estos estándares, pero al final, estas cosas, quien se las lee, somos los 4 frikis que estamos ahí impulsando el BIM en el mundo. También muchos estudiantes que no tienen ni idea y entienden que una norma ISO podría ser la referencia para aprender a trabajar y que las cosas cuesten 70 euros, pues no ayuda a que estos conceptos se expandan rápido. Así que, ¿qué se les ocurrió en Reino Unido para seguir consiguiendo que todo el conocimiento BIM, todo el estándar BIM, fluyera de forma rápida? Pues crearon unas guías basadas en la ISO, pero mucho más extensas, explicando cada punto de la ISO, poniendo ejemplos, poniendo gráficos y, en definitiva, haciendo unos documentos que sí son pedagógicos. Alguna vez les he dicho que las normas ISO no están escritas con la intención de enseñar, sino que son unos documentos bastante duros de leer, y aquí las guías del Reino Unido, basándose en las normas, son muchísimo mejores si lo que queremos es aprender a trabajar bajo la metodología BIM. Entonces, en Reino Unido montaron esta página, la de ukbimframework.org. Si se meten ahí, tienen un listado con todas las normas oficiales por las que se rige Reino Unido en estos temas, pero hay una pestaña en la que tienen todas las guías en formato PDF para descargarlas sin registrarse, sin dar un email, sin pagar nada. Además, son unas guías que se actualizan constantemente cada vez que hay un cambio, cada vez que hay una novedad. Tienen incluso guías independientes para conceptos concretos de algunas partes de la ISO, como por ejemplo el CDE o cómo hacer las licitaciones. Y sencillamente, estas guías del UK BIM Framework son la metodología BIM y punto. El único problema que tienen es que están en inglés, evidentemente, y aquí es donde viene un poco la importancia de la noticia, y es que desde hace unos meses han pasado todos esos PDFs a formato Notion. Entonces, ¿qué es Notion o Notion? Pues les dejo el enlace a la página de Notion en las notas del programa. Es una herramienta online que se lanzó en 2016, pero que ha empezado a usarse mucho a partir de 2019 y 2020, a raíz de que mejoraran mucho las posibilidades del plan gratuito. Entonces, herramienta online, ¿pero para qué sirve? Pues bueno, es un poco complejo explicar para qué sirve Notion. Podríamos decir que puedes escribir notas o lo que tú quieras, tienes una página con un scroll infinito en blanco donde vas escribiendo, pero escribes por bloques, muy parecido a lo que hace WordPress. Si alguno de ustedes pues tiene experiencia escribiendo en un blog o algo así, pues dentro de ese espacio en blanco infinito puedes crear pequeñas ventanitas en las que escribes y luego esas ventanas las puedes reordenar, ponerlas más arriba, más abajo. ¿Dónde está la magia de todo esto? Pues que tienes bloques para hacer de todo, no solo para escribir. Tienes evidentemente texto, pero también tienes listas, tienes tablas tipo Excel, tienes columnas tipo Trello, tienes bloques de calendario, de imágenes, de vídeos, bloques para colocar un archivo para descargar, incluso tienes bloques donde escribir código y que ese código se ejecute. Además, puedes tener tantas páginas como quieras llenas de bloques y crear enlaces entre ellas, que la información de una tabla en una página te sirva de referencia para seleccionar otra cosa en otra. Y todo esto lo puedes hacer solo, lo puedes hacer en colaborativo con otras personas en tiempo real, e incluso estas páginas las puedes publicar para que una persona externa a ti o a tu equipo pueda visitar esa información como si fuese una página web. Que esto es lo que ha hecho UK BIM Framework con sus guías. Y ustedes dirán, bueno, vale, Iván, ¿y qué? ¿Qué me quieres contar con todo esto? Pues esto es relevante, y esto se los estoy contando como noticia en el podcast, porque el que todas las guías del UK BIM Framework estén en Notion hace que sea más fácil navegar entre todas las guías ahora que forman parte de un todo mediante enlaces y no 9 o 10 PDFs independientes que tenías que estar todo el rato abriendo uno, leyéndolo, abriendo el otro y demás. Pero es que lo más importante es que al estar en formato web, el navegador, Google Chrome, Edge, el que ustedes usen, puede traducir todas esas guías al español o al idioma que ustedes quieran con un simple clic. Evidentemente, los textos que están dentro de las imágenes y los diagramas no se traducen, pero bueno, como estos son siempre esquemas, tampoco es un problema. Así que ahora, para todas las personas para las que el inglés es un problema, es como si de repente Reino Unido hubiese publicado todas sus guías en todos los idiomas del planeta. Y aquí solo pienso en que el único motivo que le quedaba a la Comisión BIM Española para existir, que era hacerle un copia y pega traducido a las guías británicas, como comentaba en el anterior episodio de noticias, pues simplemente ha desaparecido. Así que por mi parte, gracias por todo, Comisiones BIM, gracias por todo, Comisión Interministerial. Ya nosotros nos apañamos con nuestros amigos los británicos. A partir de ahora, mi recomendación es que cualquier persona que tenga interés en el BIM tenga un favorito, la página de Notion de UK BIM Framework, y todo lo que necesite saber sobre la metodología BIM, que simplemente lo busque ahí. No busquen más referencias, no piensen que eso hay que adaptarlo al mercado de su país. Al final, no somos tan diferentes, estas son unas normas más bien generalistas y si hay algo que te chirría mucho, pues esa parte no la uses. Pero dejemos ya de reinventar la rueda, ¿no? Tenemos esas guías, están súper bien hechas, están basadas en la ISO y ahora además las tenemos fácilmente en el idioma que queramos. Y con esto paso a la segunda noticia, pero que podría ser la misma, y es que si tienes dudas con que todo lo que acabo de decir sea demasiado categórico y no lo tienes muy claro y demás, pues la noticia se llama Dos Tasas. Porque el Centro para la Construcción Digital Británico, por sus siglas en inglés CDBB, ha lanzado un kit de herramientas BIM internacional, una formación para la implementación de una estrategia BIM a nivel nacional, pensando en gobiernos, y una formación para la implementación de una estrategia BIM ya a nivel de administración, no tanto de país. Les dejo enlaces en las notas del programa de todo esto. Y ustedes dirán, ¿quiénes son estos del CDBB? Pues CDBB nace de la unión entre la Universidad de Cambridge y el Ministerio de Empresa, Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido. Y fíjense que aquí la clave es que son recursos pensados para ayudar a terceros países. No están pensados para aplicarse dentro del propio Reino Unido, cuando sería lo lógico, ya que ellos son los creadores. En la parte del kit de herramientas, pues incluye plantillas de OIR, de PIR, de AIR, de AIR, de BEP, de MIP, de TIP. Todos estos acrónimos que ya hemos ido explicando en el podcast. Y no solamente incluye estas plantillas que suelen estar en Word o en Excel dependiendo del documento, sino que también incluye guías en PDF de cómo rellenar y cómo utilizar esas plantillas. Sí que es verdad que en algunos aspectos están un poco desfasados en cuanto al LOIN, porque siguen hablando del LOT y del LOIT, y también se han quedado un poco desfasados respecto a los nuevos campos de nomenclatura que también comentamos en el episodio de nombres de archivos, con la actualización que hizo Reino Unido en su anexo nacional de febrero de 2021. Pero quitando esos dos detalles, son unas plantillas muy interesantes, bien elaboradas, con explicaciones, y eso sí, todas estas plantillas están enfocadas a su uso por administraciones públicas en proyectos públicos. Pero en administraciones privadas con proyectos privados pueden ser una fuente de conocimiento muy interesante. En cuanto a las formaciones, son las típicas formaciones en un campus interactivo muy de universidad, en este caso la Universidad de Cambridge, y están compuestas por vídeos, paneles interactivos en los que tienes que responder preguntas, también hay texto y demás. Evidentemente, también está todo en inglés, pero como es una página web, pues lo mismo de antes, botón derecho, traducir al español y ya lo tenemos. En el caso de los vídeos, están alojados en YouTube, y vienen con los subtítulos oficiales, con lo cual también en la ruedita dentada de YouTube, traducir subtítulos y ya lo tendríamos. En el caso de la formación para la estrategia BIM a nivel nacional, dice que el curso es de 10 horas y media. Y en el caso de la formación para implementar una estrategia BIM a nivel de una administración pública concreta, una organización concreta, la duración es de 7 horas y media. Y repito, todo esto en abierto, sin registro, sin pago, sin dame tu email, sin dime que eres funcionario de tal administración. No, está todo en abierto, incluso en un formato descargable, por si quieres replicar la página web al completo en otro servidor. Y aquí una pregunta que se podrían estar haciendo es, ¿por qué Reino Unido invierte recursos, invierte tiempo en generar todo esto? ¿Qué ganan si ni siquiera lo están haciendo para ellos, sino para terceros países? Pues todo esto viene en realidad de una estrategia del gobierno para aumentar la exportación de servicios. Porque piensen que cuantas más administraciones públicas del mundo pidan BIM, y además un BIM muy a la británica, más oportunidades de exportar servicios habrá para esas empresas británicas, da igual que sean de arquitectura, de ingeniería, de construcción, que ya dominan ese BIM y que están un paso por delante de las empresas privadas de estos países y por lo tanto podrán presentarse a esas licitaciones públicas con más posibilidades de ganar. De hecho, aunque no es objeto de la noticia, el CDBB también está organizando formaciones en directo en países como Brasil, como Perú, como Vietnam, y comentaban en una de sus noticias en el blog que en la última formación que había sido para Brasil, en dos convocatorias habían formado a más de 450 funcionarios del país. Con lo cual, el día de mañana, cuando esos 450 funcionarios de Brasil vayan a sus respectivas administraciones y empiecen a hacer pliegos de licitaciones en BIM, van a aplicar en esos pliegos los conceptos con los que las empresas británicas de arquitectura, de ingeniería, de construcción ya están familiarizadas. Así que para mí, simplemente me parece una estrategia magistral por parte del gobierno de Reino Unido de cómo intentar que a medio o largo plazo sus empresas tengan más fácil el exportar servicios, que al final en Reino Unido de lo que viven es de eso, de exportar servicios. Y aquí, de nuevo, mirando otra vez para casa, yo a España ya la doy por perdida en todo este tipo de iniciativas. Es una pena que con la relación histórica entre Latinoamérica y España, y donde España es referente para Latinoamérica en otras muchas cosas, en esto del BIM hayamos perdido completamente la oportunidad y sea Reino Unido la que se esté llevando al gato al agua con su forma de trabajar y su visión de lo que es la transformación digital en el sector de la construcción. Pero me hago una pregunta y es, ¿qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con ese EUBIM Task Group? Que por cierto, si no lo conocen, no es la primera vez que oyen hablar de él, les dejo el enlace en las notas del programa. El EUBIM Task Group es el grupo de trabajo BIM de la Unión Europea, que casualmente hubo una reunión el viernes 3 de diciembre, es decir, que si estás escuchando este podcast cuando salió, antes de ayer se celebró una reunión de este grupo, pero siguen hablando de hojas de ruta, de comités de trabajo, de las ventajas del BIM, del retorno de la inversión. Parece que están justificando su existencia y las ventajas del BIM, pero luego en la práctica tienen dos documentos. Uno, el manual de introducción al BIM para administraciones públicas, y que al final es un repaso a casos de éxito de la administración pública en algunos de los países de la Unión Europea, entre ellos España, pero fíjense que incluso en ese documento del 2007 se sigue hablando de la comisión BIM y todo esto, o sea que es un documento que ya ha quedado bastante obsoleto. Y el otro documento es un Excel de mayo de este año, de 2021, que calcula el beneficio de usar BIM en un proyecto público según los niveles de madurez. Es un Excel con 4 o 5 pestañas, en cada pestaña te pregunta 6 o 7 cosas y al final hay una pestaña que te dice el retorno de la inversión si haces ese proyecto en BIM. Pero vamos, ya está, no tienen nada más, no hay una estrategia potente, no hay documentos ni guías ni de lejos como los que está generando Reino Unido, y aquí la Unión Europea también está perdiendo la batalla. Que a lo mejor es que ni siquiera hay que enfocarlo como una batalla, pero es de risa comparar el trabajo que se ha hecho en la última década en Reino Unido y el que se sigue haciendo con el que se está haciendo en la que se supone que es la zona más rica y poderosa del mundo, la Unión Europea, y en el que hay países en los que el BIM está tan avanzado como Países Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia, etc. Así que bueno, dejamos de hablar de Reino Unido y de nuestras penas como no reinounidenses. Y nos vamos con otra noticia, pero esta vez de la mano de nuestro patrocinador, Presto y su nueva versión 22, que saldrá en una semana. En el pasado episodio te contaba que esta nueva versión incorpora dos nuevos componentes, Cost IFC y Open IFC, que sirven para medir y visualizar archivos IFC directamente en Presto. Hoy te quiero hablar más en detalle del primero de ellos, de Cost IFC. Al abrir un modelo IFC con Presto, tenemos una nueva pestaña que se llama Cost IFC, en la que de entrada nos muestra un listado con todos los objetos del modelo agrupados por entidades y sus propiedades. Aquí podemos crear distintas partidas filtrando por valores de parámetros, elegir parámetros IFC que se van a usar para la medición, redondear valores con muchos decimales, sustituir nombres IFC por códigos de bases de precios, en fin, todo lo que necesitamos para ordenar la información que viene del archivo y tomar decisiones de medición. Además, toda esta configuración la podemos guardar y reutilizar en otros modelos. Finalmente, con un simple clic, se pasa toda la información a la pestaña del presupuesto. Suena bien, ¿verdad? Pues si quieres verlo, entra en el enlace que te dejo en las notas del programa y visita su página de artículos y ponencias, donde podrás encontrar algunos vídeos sobre el uso de la herramienta. Y ahora cambiamos de noticia, pero en el fondo seguimos hablando del IFC, porque la web del esquema IFC se actualiza. Como siempre, les dejo un enlace en las notas del programa y tenemos que decir que es solo para la versión 4.3, que es una que no es oficial todavía, es la que está en desarrollo. La idea es que será oficial a mediados de 2022 y es esta versión, la 4.3, la que por fin incluirá las definiciones del mundo civil. Luego, está pensado que en 2023, con esta nueva definición, se actualice la ISO 16739, que es la ISO que define el esquema IFC, que actualmente es de 2018 y lo que define es el IFC 4 a secas. Pues se espera que en 2023 salga la norma ISO de la 4.3. Y en esta nueva versión, que como digo todavía está en fase de desarrollo, ya podemos acceder a la web técnica del esquema y es una web que es distinta a todas las anteriores, la han renovado completamente. La primera gran noticia es que ahora incluye un buscador, que algunos dirán, ¿y las anteriores no? Pues no, señores. Antes si querías buscar algo tenías que usar los trucos de búsqueda en Google, porque en las páginas tradicionales de todas las demás versiones del esquema IFC lo que había eran listados. Ahora tenemos un buscador que la verdad no tiene filtros, no tiene opciones, pero el simple hecho de poder buscar y que te aparezca todo lo que hay en la base de datos con IFC DOR, por ejemplo, es una auténtica gozada. Luego, otra cosa que me ha gustado mucho de esta nueva interfaz, esta nueva estética de la nueva web, es que tenemos una previsualización resumida de los hipervínculos. Por ejemplo, imagina que estás en la página del IFC Windows y estás leyendo la descripción, los parámetros que tiene y de repente ves que se menciona pues, el IFC Windows Type y tú no sabes lo que es, no sabes qué parámetros implica el Windows Type, pues simplemente pasas el cursor por encima de ese texto en azul que pone IFC Windows Type y te aparece automáticamente una descripción corta de qué es eso de Windows Type y todos los atributos que incluye esa entidad. Con lo cual, sobre todo, para gente que está aprendiendo y que se está leyendo cosas por primera vez, es muy cómodo porque no tienes que estar navegando de una página a otra y para atrás y para adelante, sino que puedes ir leyendo y entendiendo todo con estas pequeñas ayudas. Luego ya en general, pues tiene una estética más agradable, más moderna, más de página de 2021 y no de 1990. Y como esto es un podcast y no se las puedo enseñar, para que se hagan una idea, tiene una estética a la nueva página de la Wikipedia. Saben que la Wikipedia también actualizó su estética hace unos años, pues va un poco en esa línea. Líneas blancas, recuadros de notas resaltados y la verdad es que este lavado de cara era muy necesario. Aunque en el fondo, pues es eso, un lavado de cara, porque no nos vamos a engañar. Aunque ahora es más cómodo consultar el esquema IFC, sigue teniendo los mismos apartados y sigue siendo complejo de entender para un no iniciado, porque al final lo que están es definiendo un esquema desde una perspectiva muy informática, muy de desarrollador, y no de un usuario final que puede ser un arquitecto o un ingeniero. Y aquí es donde viene otra subnoticia dentro de esta, y es que también se actualiza el diccionario de datos de la Building Smart, conocido por sus siglas BSDD. Que algunos dirán, ¿qué es eso del diccionario de datos? Pues también es una web con una base de datos de todas las entidades IFC y sus parámetros, y también otras cosas, por ejemplo está la UniClass, que también se puede consultar y es incluso más cómoda que esta web del esquema porque también trae un buscador, pero es más sencilla porque solo tiene la descripción de la entidad y sus parámetros. No empieza a hablar de relaciones, ni de jerarquías, ni todo esto. Entonces, para un usuario que lo que quiere saber es qué parámetro tiene que tener una viga, pues es más inmediato. También esta nueva versión del diccionario de datos está solo para la versión 4.3 y tenemos que explicar que en el fondo el objetivo del diccionario de datos no es ser una web, sino ser una base de datos de estándares que mediante su API se puedan consultar y utilizar directamente en los software de modelado o en los software de análisis. De hecho, el que se haya renovado la web de este diccionario de datos es una consecuencia de que se ha lanzado la nueva versión de la API que ya va por la versión 5. Que una cosa que me llamó la atención del comunicado del lanzamiento es que había un párrafo dedicado a Autodesk en el que Autodesk hablaba de su compromiso con el OpenBIM y con la Building Smart, que estaban encantados de ayudar y contribuir y que ya estaban trabajando en integrar esta nueva versión de la API con Revit y con Civil 3D. He intentado buscar información extra sobre estos desarrollos en internet, no he encontrado nada, pero puede que en las versiones de Revit de Civil 2023 podamos tener, no creo que de forma integrada, pero sí instalando un plugin tipo los de BIM Interoperability Tools, una pestañita en la que podamos buscar una entidad que nos diga todos sus parámetros y lo suyo es que dándole un botón, pues todo eso se copie como parámetros a esa familia o a ese modelo que tenemos abierto. Así que bueno, esto lo dejo apuntado para investigarlo, pero suena muy bien y sería un gran avance para que usuarios de Revit Visible 3D se metieran de forma más fácil en todo el tema del esquema IFC, los parámetros, los atributos y todo esto. Así que bueno, ahí vemos la Building Smart, dos páginas relacionadas con el esquema IFC renovadas y actualizadas, dos páginas que al igual que aquellas que les comentaba de Lego BIM Framework tenemos que tener en favoritos, y con esto terminamos las noticias de noviembre. Por mi parte nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a Presto por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!